que mi amor no sea un sentimiento, tan solo un deslumbramiento pasajero. Para no gastar mis palabras más mías, ni vaciar de contenido mi te quiero. Quiero hundir más hondo mi raíz en ti y cimentar en solidez este mi afecto. Pues mi corazón, que es inquieto y es frágil, solo acierta si se abraza tu proyecto. Más allá de mis miedos, más allá de mi inseguridad, quiero darte mi respuesta. Aquí estoy para hacer tu voluntad, para que mi amor sea decirte sí hasta el final.
Duerme en su sopor y te ven en el huerto.
Muy, pero muy buenos días para todos los Radio Marianos y Radio Marianas, toda la audiencia linda de Radio María Argentina. Nos volvemos a encontrar en este día martes 25 de octubre de este año 2022. Buen día, Alejandro, que está en los controles del otro lado, haciendo que todo esto salga, pero de primera línea. Y Cori, ¿estás por ahí?
Aquí estamos, lista y preparada, padre.
Bueno, muchas gracias. Buen día. Bienvenido.
Buen día para vos y gracias también por acompañarnos. Le contamos a los oyentes que esta semanita, lo que queda de esta semanita, ayer nos acompañó el padre Matías Burgui, y lo que va de hoy hasta el viernes nos va a acompañar. Dije, me quedé pensando porque el viernes también es un día muy especial, es el cumpleaños del padre Seba, que lo va a celebrar con nosotros aquí también en la catequesis. Así que bueno, ya estamos preparados también para compartir en torno a la palabra, que como siempre decimos, es nueva, siempre tiene algo nuevo para decirnos a lo que vamos viviendo. Así que bueno, aquí estamos, padre, preparadas.
Bueno, muchas gracias, Cori. Sí, así empezamos el viernes, el festejo, no sé. Parecen esos casamientos que duran 3 días, la verdad, acá los cumpleaños. Bueno, termino de presentarme. Sí, soy el padre Sebastián García, de la Congregación del Sagrado Corazón de Jesús de Betarrán. Soy religioso y sacerdote y estoy aquí en la ciudad de Buenos Aires, en la arquidiócesis, como cura párroco en la Basílica del Sagrado Corazón. Así que bueno, es un placer, gracias por invitarme a compartir esta semana. Rezamos muy especialmente por todas las intenciones de todos, del padre Javier, también en esto de nuevo rol que le toca, nueva misión que le toca asumir como párroco de la catedral, ¿no? Entonces, bueno, hasta que se vaya acomodando con sus cosas, confiamos en él, que sabemos que es un gran cura de pastor con olor a oveja. Así que nos metemos de lleno en el Evangelio de hoy. Está tomado según San Lucas en el capítulo 13, versículos 18 al 21. Le pedimos la gracia al Espíritu Santo para que nos abra entendimiento, corazón, alma, vida, memoria, historia, para poder verdaderamente contemplar aquello que Jesús tiene para decirnos hoy, que ilumina toda nuestra realidad, que ilumina toda nuestra vida, que ilumina todo aquello que estamos viviendo y que vamos a vivir, ¿no? Que queremos descifrarlo, decodificarlo de alguna manera a la luz de la palabra de Jesús. Palabra que, como dice San Pablo, es viva y eficaz como espada de dos filos, ¿no? Que penetra, que llega hasta lo más profundo del corazón, del alma, ¿no? Y ahí nace la verdad, nace el mensaje, nace eso especial que Jesús tiene para dedicarnos en esta mañana. Quizá mañana de ruido, mañana de apuro, mañana de trámites, mañana de largos dolores por la noche, de angustias, pero también de esperanzas y de alegrías. Palabra de vida que se abre a nuestra capacidad de poder recibir y de escuchar esta palabra que Jesús quiere darnos a todos nosotros.
Jesús dijo: ¿A qué se parece el reino de Dios? ¿Con qué podré compararlo? Se parece a un grano de mostaza que un hombre sembró en su huerta. Creció, se convirtió en un arbusto y los pájaros del cielo se cobijaron en sus ramas. Dijo también, ¿con qué podré comparar el reino de Dios? Se parece a un poco de levadura que una mujer mezcló con gran cantidad de harina hasta que fermentó toda la masa. Palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor Jesús. Nos puede resultar de alguna manera conocido el texto de hoy, ¿no? Porque incluso le hemos hecho canción, reflexión también frecuente en la catequesis, que tienen que ver con esto de que Jesús compara el reino de Dios, ¿no?, con dos cosas bien concretas, ¿no? Un grano de mostaza y un poco de levadura, ¿no? El grano de mostaza que un hombre va y siembra en su huerta, crece y se convierte en un arbusto que los pájaros del cielo se cobijan en sus ramas, ¿no? Y ese poco de levadura que una mujer mezcló con gran cantidad de harina, hasta que fermentó toda la masa. Claro, si hay algo en lo cual coinciden, la semilla de mostaza, ¿no?, el grano de mostaza que se planta, ¿no?, y la levadura, es que ambas son pequeñas. Son muy pequeñas en comparación con todo lo demás, ¿no? Son pequeñas comparándose con el resultado final de la masa y la gran cantidad de harina, ¿no?, que especialmente el texto dice hoy, ¿no? Porque dice, hay una gran cantidad de harina que se mezcla con la levadura. Y la semilla, ¿no?, el grano de mostaza, que es muy, pero muy pequeñito, muy, pero muy pequeño, muy, muy chiquito, ¿no? Entonces, claro, parecen ínfimas e insignificantes, ¿no?, de cara a lo que resulta árbol y masa. Como que ocupan una parte muy pequeña, y son pequeñas e ínfimas en comparación al resultado. Sin embargo, son lo que, por pequeña que sean, hacen crecer ambas cosas. El Evangelio de hoy nos regala la posibilidad de meditar sobre las pequeñeces de la vida, que tienen en sí una fuerza liberadora, ¿no?, capaz de grandes cambios y transformaciones. Y nace así, y quizás el Evangelio ya nos mete de lleno, ¿eh?, de lleno en la reflexión, en la contemplación, de que el Evangelio de hoy es el grito, ¿no?, es la aclamación de la fuerza de lo cotidiano, de lo diario, ¿no?, de aquello que es el día a día de todos los días, y que puede pasar desapercibido. Sin embargo, entraña en sí la fuerza del cambio. Es muy interesante esto porque, como toda la palabra, ¿no?, que es interesante a la luz de lo que nosotros queremos reflexionar y lo que nosotros queremos sacar en limpio, ¿no? Pero hoy Jesús pareciera nombrar y hacer referencia a que esta dinámica del reino tiene esta casi impercepción, ¿no? Digamos, cuesta percibirlo, cuesta verlo, a primera vista pareciera que no. Y sobre todo nos viene a dar una gran catequesis, ¿no?, de que el reino de los cielos, el reino de Dios, que es la persona misma de Jesús que viene a instaurarlo, pareciera ser que no está del lado de los grandes eventos, de las grandes manifestaciones, de las grandes cosas. Parece que nuestro Dios, el Dios de Jesús, el Dios hecho carne, el Dios que deja, ¿no?, la Trinidad para ir del seno de la Trinidad al seno de la Virgen María, y a partir de ahí todo en la vida es abajamiento. La palabra griega medio difícil es kenosis, ¿no? El abajamiento, el despojo. Jesús se va despojando, va dejando jirones de sí, ¿eh?, pedazos de sí, en cada encuentro que va teniendo, hasta que llega al despojo total, que es la cruz. El sentido es ese, ¿no?, el de Jesús que entrega su vida por amor, despojado ya de todo, no porque se lo guardó celosamente y se le pudrió, sino porque fue capaz de entregarlo en cada encuentro que tuvo con cada varón y con cada mujer que necesitaba el anuncio firme, claro y contundente de que Dios es ternura y misericordia. Resulta que este Jesús viene a decirnos que la fuerza verdaderamente liberadora de la palabra, de la experiencia, no está en lo grande, en lo majestuoso, en lo pomposo, en el espectáculo, en las luces, en los sonidos, sino que parece que está en lo pequeño, en lo sencillo y en lo cotidiano, del día a día, de todos los días. Y que quizás la primera conversión que podemos hacer y que tenemos que hacer es hacer zoom, ¿no? Hacer foco verdaderamente en las cosas que vale la pena y que son, ¿no? Mirar la realidad, porque la realidad, nuestra realidad de todos los días, está cargada de Dios, porque ahí Dios se nos manifiesta, ¿no? En todo caso, las jornadas de reflexión, los retiros, ¿no? Las instancias que uno tiene de reflexión profunda, de contemplación de la palabra, lo que van a hacer es ponernos de cara al misterio de la vida diaria para ver por dónde está pasando Dios. ¿Dónde está Dios en mi vida cotidiana? ¿Dónde lo encuentro? Por eso los grandes maestros espirituales, cuando hablan de discernimiento, ¿no?, y de las grandes decisiones, sobre todo de cara a un cambio de vida, ¿no?, a un cambio de estado de vida, ¿no?, de hondo, ¿no?, decir radical, no dicen, bueno, inmediatamente que usted sienta esto en el corazón, cambie, sino esfuércese por redoblar, ¿no?, redoblar, ¿no?, la pasión, el esfuerzo, las ganas por seguir haciendo lo que viene haciendo, ¿no?, por seguir, redoblar el esfuerzo de su estado de vida en las cosas cotidianas. Los grandes maestros del discernimiento dicen eso, ¿por qué? Bueno, porque Dios se manifiesta en la vida. Y si Dios quiere que nosotros pongamos un cambio, metamos un cambio en nuestra vida, lo va a hacer desde la vida cotidiana, a la luz de la vida cotidiana, para que cada uno de nosotros podamos verdaderamente confiar decididamente en Dios, abrir nuestro corazón y dejarnos verdaderamente seducir, ¿no?, por este Dios que propone, que no impone destinos, que no patea tableros, que no destruye las vidas, sino que sugiere alternativas distintas para que nosotros cada vez seamos más y mejores discípulos misioneros, más y mejores hermanos, más y mejores seres humanos, en relaciones verdaderamente humanas y humanizantes. El poder de la vida diaria reflejado en lo que significa lo pequeño, la semilla, el grano de mostaza y un poco de levadura que se mezcla con gran, gran cantidad de harina y hace que la masa fermente, tenga sentido, tenga sabor y alcance para todos. Cori, ¿tenemos consigna para el día de hoy?
Así es, padre, ya tenemos consigna publicada en la red social de Facebook, en la cual también ya hay una respuesta. Alguien se animó a compartir en torno a esta consigna, que dice, cuando me deje abrirlo, dice así. ¿A qué cosas pequeñas y cotidianas le tenés que prestar más atención? Y Elizabeth dice, buen día y bendecido martes para todos. Hermoso día nos regala el Señor. Las pequeñas cosas a las que debo dar atención es a mi corazón, que está lleno de preocupaciones, resolviendo lo que puedo y dejar en manos de Dios Padre, Jesús y María lo que no puedo. Gracias por ser mi cable a tierra cada mañana, nos dice Elizabeth. Y Lidia dice, buen día, debo respetar las cosas cotidianas, respetar mi cuerpo, que no está bien, hay que cuidarlo para, bueno, mejorar las situaciones de salud, dice Lidia. Dos hermanas que ya se animaron a compartir en torno a esta consigna, que la repetimos para que en la pausa musical se siga sumando, siga decantando esta preguntita de a qué cosas pequeñas y cotidianas le tenés que prestar más atención.
Dice que me ama cuando escucho llover. Me dice que me ama con un atardecer. Lo dice sin palabras, con las olas del mar. Lo dice en la mañana, con mi respirar. Me dice que me ama y que conmigo quiere estar. Me dice que me busca cuando salgo yo a pasear. Que ha hecho lo que existe para llamar mi atención. Que quiere conquistarme y alegrar mi corazón.
Me dice que me ama cuando veo la cruz, sus manos extendidas. Así tan grande es su amor, lo dicen las heridas de sus manos y pies. Me dice que me ama una y otra vez. Me dice que me ama y que conmigo quiere estar. Me dice que me busca con para llamar mi atención, que quiere conquistarme y alegrar mi corazón. Me dice que me ama y que conmigo quiere estar. Me dice que me busca cuando salgo yo a pasear, que ha hecho para llamar mi atención, que quieren conquistarme y alegrar mi corazón.
Seguimos adelante entonces en esta catequesis linda en este martes, martes 25 de octubre, 8 y 24, en todo el territorio argentino. Bueno, Cori, ¿tenemos alguna? Repasamos la consigna y vemos si tenemos algún mensaje o algo para compartir.
La consigna nos invita a poder prestar atención a qué cosas pequeñas y cotidianas tenemos, mejor dicho, que prestarle más atención, hacer foco ahí mientras reflexionamos el Evangelio del día. Se suma también Maxi, que dice: valorar lo que sí tengo y no renegar por lo que me falta. Saludos desde Cerro Uritorco, nos dice Paolo el Artesano. Dice Maxi, acá el usuario de Facebook, pero él dice que es Paolo el Artesano. Flavia dice: buen día, debo mirar más y amar más a mi prójimo. Creo que ahí están los tesoros de Jesús. Amar, compartir y cuidar todo. Nos dice Flavia de Avellaneda, Santa Fe, y nos deja también cariños, como María Beatriz, que nos saluda con un buen día, y Rosario, que deja también un deseo de un bendecido martes para todos los radiomarianos.
Bueno, muchas gracias por los saludos y las bendiciones y todo buen deseo. Y también todo pedido de oración que ciertamente nosotros hacemos y bueno, hacemos carne, ¿no? Y nos comprometemos a orar y a pedir. Bueno, gracias, gracias. Yo pensaba, Cori, que es una cosa bastante recurso, ¿no?, de la catequesis, cuando te dicen, bueno, yo me acuerdo mis encuentros de catequesis, sobre todo de primera comunión, ¿no?, o de la primera reconciliación, el tema de la semilla, ¿no?, el grano de mostaza y la levadura eran imágenes muy recurrentes, ¿no? Es decir, como la del buen pastor, ¿no?, cuando éramos nosotros las ovejas descarriadas y que yo nos iba a buscar, entonces pedirle perdón por los pecados, ¿no? Es decir, desde edades muy tempranas que nosotros podemos reflexionar con estas imágenes, ¿no? Ahora, llama poderosamente la atención, no sé, vos, Cori, ¿viste alguna vez un grano de mostaza?
Solo en fotos. No tuve la oportunidad de tener hermano, pero es muy chiquitito por lo que se ve en las fotos.
Es muy chiquito, muy chiquito. Y hay una... ya, me voy a poner en exquisito ahora. Pero, hay una mostaza, pero es la mostaza de... ¿cómo se llama esta? La de Dijon, que le dicen, que es una mostaza
gourmet especial. Es más,
claro, me puse gourmet en esta mañana, perdón, ¿no? Pero es como un poco más, sí, más gourmet, es más cara, obviamente, que la mostaza que usamos, que tiene granos. No sé, se puede buscar también por ahí, ¿no? Y claro, los granos ahí se evidencian que están, son muy, muy pequeñitos, pero muy pequeñitos, ¿no? Casi no se ven, ¿no? Claro, yo me quedaba pensando en eso, ¿no? Cómo lo pequeño, en definitiva, para nuestro mundo, para la cultura del espectáculo, ¿no? Para todo lo que significa, ¿no? El estruendo, ¿no? Uno ve un programa de televisión y no solamente es puro grito, ¿no? Algunos, no todos, pero es puro grito y es permanentemente la invasión, con imágenes, con flashes. Como que la palabra de Jesús hoy viene a decirnos algo diametralmente opuesto, ¿no? Es decir, bueno, el cristiano tiene que descubrir en sí mismo la pasión por lo pequeño, ¿no? Por lo que no sale en la tapa de los diarios, de las revistas, ¿no? De los portales de noticias de todo el mundo en internet, ¿no? Es la pasión por lo que muchas veces el mundo, ¿no? Cuando decimos el mundo hablamos del mundo debilitado, ¿no? El mundo tentado, el mundo en su condición herida, ¿no? Por el pecado, ¿no? Podemos hablar mejor de la mundanidad, ¿no? La mundanidad, el mundo en su cultura de la muerte, ¿no? Y el descarte que tanto hace hincapié Francisco, pareciera ser que no entiende de todo esto, ¿no? Y claro, el Evangelio queda vedado, ¿no? Porque el Evangelio va a ser buena noticia para aquellos que se hagan pequeños, ¿no? Como la semilla, ¿no? Del grano de mostaza. El grano de mostaza es pequeño, ¿no? Para que aquel que se haga pequeño, como es pequeño esa porción de levadura, ¿no? Dicen los que saben cocinar, los que saben amasar rico pan, que la levadura tiene que ser en una determinada cantidad, ¿no? Yo creo que hasta perdí eso, porque una época acá, pasó así como una anécdota, ¿no? Que era, se había comprado acá en la comunidad una máquina para hacer pan, que me parece que traiciona un poco la máquina esta, ¿no? ¿Vos la conocés?
Sí, ¿Oye? La conozco. Me encantaría tener una porque no soy buena amasando. Dicen que, claro, que salen, bueno, muy ricos panes.
A los que no sabemos amasar, resulta impresionante, como la cultura de hoy. Vos metés todo sin orden, ¿viste? O sea, vos metés las cosas, todo, ¿no? Cerrás la tapa, le das como las indicaciones, ¿no? Apretando unos botoncitos y a la mañana, solo lo hacíamos a la noche, ¿no? Bien de cura vago, ¿viste? Que no queremos. Bueno, a la noche como que esté todo el día y el día siguiente teníamos el pan, ¿no? Entonces, claro, pero hay que poner las cantidades exactas. Si uno pone más levadura, si uno mete más harina, si le pone más aceite, no queda un buen resultado. Bueno, las grandes amasadoras, por ejemplo, cuando me tocaba acompañar las misiones, ¿no? Sea de la escuela, de la parroquia, bueno, las que hacíamos también nosotros en la congregación de Betarram, nos íbamos al interior de Santiago del Estero, Catamarca y Santiago del Estero, y uno veía las amasadoras ahí, ¿no? Qué arte increíble. Y a ojo, sabían qué poner, ¿no? Cuánto es de levadura, cuánto es de harina, cuánto es de sal, es decir, las proporciones. Y la levadura nunca es mucho. Es lo justo. ¿Lo justo para qué? Para hacer crecer la masa. Yo creo que ahí también hay una reflexión linda del laicado, ¿no? De los laicos y las laicas, ¿no? Porque me parece que tiene que ver con la vida más en el mundo, en lo cotidiano, ¿no? Desde adentro de la masa, ¿no? Es decir, el laicado hoy por hoy es esa, me parece que tiene esa fuerza de evangelización, de hacer crecer la masa desde dentro, ¿no? Muchas veces creo que los problemas en la iglesia también vienen cuando los curas queremos vivir como laicos y los laicos quieren vivir como curas y monjas, ¿no? Y ahí me parece que le erramos de los dos lados, ¿no? Entonces, la consagración de las realidades temporales, se rezaba antes en los catecismos y creo que tiene linda vigencia si entendemos bien lo que hay que entender, ¿no? Personas de buena voluntad, bautizados, ¿no? Discípulos y discípulas de Jesús, que en lo cotidiano, en lo diario, ¿no? En el día a día de todos los días, metido en las realidades temporales, como son el trabajo, la familia, ¿no? La vecindad, el barrio, ¿no? El estudio, los amigos, el mundo del deporte, la cultura, desde ahí anuncian a Jesús, ¿no? A veces con palabras explícitas y a veces con un testimonio de vida que arrasa, cautiva y hace que muchos corazones se enciendan y generen la pregunta que generaban las primeras comunidades, ¿no? ¿Qué pasa con estos que viven así? ¿Por qué estos son así? ¿Por qué estos tienen esta característica de vida? ¿Por qué viven de esta determinada manera? Bueno, porque son cristianos. Han entregado su vida y han entendido que su consagración más linda y más grande es la del bautismo. Que nunca hay que perder de vista esto, ¿no? Digo esto y después seguimos con la consigna y si no vamos a seguir pasando por el corazón esta palabra con música, con letra, con poesía, ¿no? Hay una cosa que es muy linda y es la de todo sacramento que nosotros recibimos se ordena al bautismo. Es decir, todo sacramento que primero se da después del bautismo, ¿no? Es decir, el bautismo es lo que nos habilita, por decir de alguna manera, a recibir todos los sacramentos posteriores, ¿no? Porque el único necesario para la salvación, como dice el catecismo, es el bautismo. Pero todos los demás vienen a plenificar, a agrandar, a sellar, a confirmar la gracia que hemos recibido en el bautismo. Lo digo porque muchas veces andamos buscando como consagraciones especiales que tienen mucha validez, pero que quizás algunos podemos correr el riesgo, ¿no?, de que eso nos haga pensar que no tenemos una consagración. Y sí, nuestra consagración primera, especial, que nos otorga una dignidad de hijos e hijas, que es lo más grande y lo más lindo, lo mejor que nos puede pasar en la vida, ¿no? Tener padre, ¿no? Y por tanto somos todos hermanos. Es la del bautismo. Tenemos que volver al bautismo. Bautizados, todos. Es decir, cura, monja, obispo, laico, laica, misionero, catequista, ministro de la comunión, dirigente, grupo juvenil, grupo misionero, scout, guías, acción católica, movimiento de la iglesia, todos tenemos que volver al bautismo. ¿Por qué? Porque en el bautismo radica nuestra dignidad más linda y más grande, en la cual, es verdad, se nos borra el pecado original, pero se nos agrega tres cosas fundamentales, ¿no? La primera, somos reconocidos en nuestra dignidad más linda, que es hijos e hijas de Dios, la primera. La segunda, se nos da un pedazo de Dios en el corazón, la gracia. La gracia, ese efecto causado por Dios que se comunica con cada uno de nosotros y nos prepara a poder amarnos como hermanos, ¿no? Y la tercera, somos incluidos en la gran comunidad de comunidades, en la gran familia de familias, que es la iglesia, ¿no? Donde lo que hacemos nosotros es compartir la vida, celebrar la fe y amarnos verdaderamente como hermanos, ¿no? Unidos a Jesucristo, sacerdote, profeta y rey, en el bautismo vivimos todo eso. Bueno, quizás en este evangelio, con la fuerza liberadora y renovadora del grano de mostaza y ese poco de levadura, Jesús nos quiere hablar de la importancia también de nuestro bautismo, y nos quiere hablar de que tenemos que empezar a hacer no grandes cosas, sino grandes, las cosas sencillas, pequeñas y cotidianas que tenemos para vivir.
Conoces desde lejos cada pensamiento y ya sabes lo que siento sin tenerte que hablar ni una palabra. Tú conoces mi angustia, conoces desde luego mis debilidades y aunque me esconda en lo oscuro no me oculto de ti, porque lo claro y la noche para ti son lo mismo. Lo sé, no lo digas, que tu amor es infinito. De tu mar de sentimientos me has bañado y la vida me has escrito. Semilla de mostaza. si me llenas con tus dones de amor, de tus palabras y tus manos yo puedo saciarme. Lo sé, no lo digas, que tu amor es infinito. De tu mar de sentimientos me has bañado y la vida me has escrito.
Hola, buen día, soy Silvina de San Juan. Buen día, querido Padre Sebastián y Corina. Yo quería decirles que siempre viví en una zona de lluvia y me encantaba la lluvia y la naturaleza, y después me di cuenta porque era la forma, en como dice la canción, que Dios me decía que me amaba. Ahora vivo en una zona de mucho sol y poca lluvia, pero el Señor cambió la lluvia por el sol y todos los días me recuerda cómo me ama. Creo que debemos prestar atención a las cosas pequeñas, a la naturaleza, a las flores, al aire, a los colores, a las personas que tenemos al lado.
Buen día, Radio María, y buen día al Padre que da la catequesis de cada día que comparto con ustedes. Que lo pequeño de cada día hace que el corazón se expanda aún más y crezca en el amor de Dios. Y tenemos que aprender a ver con un amor, con ojos simples, sencillos y pacientes, sobre todo, para poder entender cada mensaje que Dios nos deja en la vida cotidiana. Es hermoso, y una vez que uno logra ver eso, comienza a integrarse más aún en la presencia de Dios.
Muchísimos mensajitos están llegando, Padre. Por ejemplo, por WhatsApp, Juliana desde Entre Ríos dice: buenos días, bendecido día. Lo cotidiano, el despertarse, despertar con amor a nuestros hijos. Muchas veces estamos apurados porque no llegamos, acelerados por el ritmo de la vida. Ese sería mi propósito, estar en calma y disfrutar de esos momentos que tenemos un poco en piloto automático. Una caricia, un te amo, un te extraño, detenernos. Le pido a nuestra madre, que es paciente y humilde, me ayude a descubrir todo esto en lo cotidiano. Hola, dice este mensajito. Flor dice: tenemos una amiga complicada con su embarazo y desde que pasó esto, me propuse ser más atenta en la diaria. Vivir en clave de amor cada momento del día, en entrega por la vida de esta beba que esperamos. No es fácil, pero Dios regala momentos hermosos. Hay más, también vamos a leer algunos que siguen llegando por Facebook. Marcos dice: palabras como gracias, perdón, gestos como un abrazo, un beso, una palmada en la espalda, hacia nuestros prójimos, en el trabajo, en la casa, en el grupo de amigos. Son algunos pequeños detalles que no dimensiono la magnitud que causan en el otro y lo que puedo lograr con esos detalles, dice Marcos. Y Griselda dice: buen día y bendiciones para todos. Valorar la creación de Dios, que es bellísima. Gracias a Dios por un día más de vida. Amén, Madre querida. Danos fuerza, protégenos con tu manto. Ayúdanos a ser mejores personas con esperanza, decididos a enfrentar la realidad del mundo en el que vivimos. Amén, dice Griselda.
Muchas gracias a todos los que están participando, los que nos hacen llegar sus mensajes. Me quedaba pensando en esto, lo estaba leyendo acá. Estoy enfrente de la computadora, Cori, ya me siento como... Estoy recontra pro, ¿viste? Tengo un micrófono acá abierto y estoy con la computadora. Yo creo que siempre fue un sueño hacer radio, pero bueno. Dice Marcos, ¿no? Palabras como... Sí, gracias, perdón. Gestos como un beso, un abrazo, una palmada en la espalda, ¿no? Hacia nuestros prójimos. Y agregar esto, ¿no? Y que es gratis. Que no hay que ir a comprarlo a ningún lado. No hace falta buscar en la computadora, ¿viste? Por las plataformas ahí que te venden cosas, cuánto sale, no hay que ir al kiosco. Muchas gracias también se me ocurría decir, ¿no? Muchas gracias. Perdón. Por favor, un abrazo, un beso. Son cosas que están al alcance de la mano y que siguen siendo gratis, ¿no? Menos mal, ¿no? Pero también los comprometen, porque gratis entonces, porque gratis se encuentran, gratis se dan, y gratis también se recibe. Bueno, muchas gracias a todos los que siguen compartiendo, sea en el Facebook o también por WhatsApp, tienen sus mensajes grabados y sus mensajes de texto, que también nos ayudan y que vamos haciendo juntos el programa, ¿no? Pensaba cómo la dimensión esta de lo diario, de lo pequeño, lo sencillo, lo cotidiano, tiene un valor insuperable en la vida, ¿no? Bueno, compartía eso también del laicado. A mí me apasiona un poco, Cori, el tema de ser laico, ¿no? No porque lo envidie, ¿no? Porque la envidia no entra, ¿no? Es decir, una vez vos sabés que... era plena pandemia de la cerrada, ¿no? De 2020, y entonces, bueno, yo me había volcado un poco más a las redes sociales, entonces compartía el Evangelio todos los días, una breve reflexión que hacía. Y entonces bueno, yo me tengo que cuidar con la sal, ¿no? Ya llegué estoy en el umbral de los 45, como anunciaste vos hoy, y no es gratis, eso sí que no es gratis, ¿viste? Entonces el sedentarismo, la vida, el no cuidarme, bueno, entonces me tengo que cuidar con la sal. Y entonces dije, bueno, aquellos que pueden, en el Evangelio decía el comentario yo, aquellos que pueden comer sal, lo que es sal, envidia. Y me escribió un compañero, acá un señor laico comprometido, una fe que me gustaría tener a mí, y me decía, padre, mirá, está muy lindo lo que vos estás haciendo con el Evangelio, una sola cosa te digo, que no hay envidia sana. No hay envidia sana. La envidia es una macana que te carcome el corazón. Yo le dije, no, pero viste, en realidad lo que yo quería decir, que es lindo comer, no, está bien, me dice, sí, yo te entiendo, no hay sana envidia, como tampoco hay una santa curiosidad. Bueno, los monjes, a nosotros nos había llegado también la formación, un refrán latino que decía, santa curiositas non est in cielo, ¿no? La santa curiosidad, ¿no? Como si hubiese una curiosidad santa, en el cielo no está. Esa no entró en el cielo, así que no hay ni envidia buena, ni envidia sana, ni santa curiosidad, ni tampoco, viste, como a veces acompañando a los pibes te dicen, bueno, es una mentirita piadosa. No, la mentira es mentira, y no es mentirita piadosa, y la mentira no puede ser piadosa. Así que bueno, gracias, pero me gusta mucho esto de poder acompañar a los laicos, ¿no? Y creo que ahí hay una cosa muy, muy interesante, porque en la medida en que nosotros vivimos la vocación, ¿no? Del llamado a la plenitud, a la felicidad, ¿no? Y lo hacemos cada uno no renegando, sino justamente viviendo en plenitud lo que somos y no sanamente envidiando al otro, porque no existe la sana envidia, como acabamos de decir, y somos fieles en lo pequeño, vivimos a lo grande, ¿no? Y creo que nos enriquecemos mutuamente. Yo me enriquezco mucho de caminar, de compartir mi camino en la diaria, en la comunidad, ¿no? Acompañando a los pibes y pibas que están marcadas por el consumo problemático, ¿no? Con los pibes de duchas, la gente que se acerca a la parroquia, aquellos que necesitan consuelo, las familias de catequesis, ¿no? De catequesis familiar acá. Cuando yo puedo hacer mis aportes desde mi rol de pastor, y ellos me hacen sus aportes a mi vida y a mi formación permanente desde su ser de laicos. Y bueno, cuando nos encontramos, nunca falta la comida. Pero bueno, esa es otra historia. Pero yo creo que hay mucho enriquecernos y mucho compartir, ¿no? Cuando uno quiere compartir, me parece que la clave para poder compartir y enriquecernos es hacerlo desde la verdad de lo que somos y nos pasa, de aquello que nosotros sentimos que nos identifica, que identifica nuestra misión, que identifica nuestra identidad más profunda, y a partir de ahí dar lo que yo tengo. Y ahí me parece que es mucho más enriquecedor y mucho más fructífero que si nosotros jugamos a ser alguien que no somos y entonces nos ponemos en el lugar de, ¿no? No, que los curas seamos curas y las monjas sean monjas, los obispos, las familias, familias, los laicos, los jóvenes. Y ahí yo creo que hay una gran riqueza de la Iglesia en compartir carismas, en compartir dones, ¿no? No porque uno siente que lo que tiene es mejor que el otro, pero sí porque la Iglesia se nutre y muchas veces hay complementariedad y, lo que es más importante, reciprocidad, ¿no? Que esto lo digo así, ya casi fuera del tema, ¿no? Pero me causa mucho cuando hace un tiempo también y ahora, ¿no? Vienen pibes y pibas jóvenes a casarse, ¿no? A querer prepararse para el sacramento del matrimonio, ¿no? Y lo hacen con mucha alegría, con mucha esperanza, también con mucho miedo, ¿no? En la celebración hay todavía los que tiemblan, ¿viste? Los que están así, y están hermosos, ¿eh? Están hermosos, ¿no? Yo tengo que confesarme, porque siempre que entra la novia le digo, vos sos la novia más linda que se casó en la basílica. Claro, pero se lo digo a todas, ¿no? Eso. Y entonces, y tiemblan, ¿no? Pero, y está bien cuando nosotros hacemos el curso, la charla preparatoria, insistimos en la complementariedad, ¿no? Es decir, todo el bien que tiene él que me hace bien a ella, le hace bien a ella, todo el bien de ella que le hace bien a él. Sin embargo, me parece que complementariedad va de la mano de la reciprocidad, ¿no? Del permanente dar y recibirse, ¿no? Que es en definitiva cuando el amor termina de tener sentido, ¿no? Porque la clave del amor, el amor completo, la caridad completa, es cuando yo amo a una persona y esa otra persona también a mí me ama, ¿no? Entonces el círculo de la caridad hace que se enriquezca. Bueno, no sé cómo llegamos acá. Esto típico de cura, ¿viste? Y los curas somos ideales para abrir frases, pero no para poner punto final, ¿viste? Sobre todo en la homilía. Entonces terminamos hablando de alguna cosa, ¿no? Pero bueno, me parecía que tiene que ver también con esto de las cosas pequeñas, ¿no? Uh-huh. Sacramento del matrimonio, dos jóvenes que aparentemente nadie da un mango por ellos y se van a casar en una capilla, o se van a casar en un barrio, o se casan en la basílica, ¿no? Y que ahí hay una apuesta grande de Dios por algo que parecía ser que para el mundo no tiene valor, ¿no? Que es el amor incondicional de dos personas que quieren decir sí para siempre. Mm. Bueno, se nos hizo la hora, ¿no?
Estamos podemos compartir algunos mensajitos más, si te parece, padre, sí, que han llegado también a través de WhatsApp, que dice: buen día, qué hermoso evangelio, debo mirarme más adentro de mí, buscar en lo sencillo y en los pequeños tesoros del reino de Dios, no buscarlo en lo grande. Saludos al padre, deja Viviana desde de Anfunes. También por aquí se suma Silvia, que dice: buenos días, queridos amigos de Radio María, acá con unos mates de por medio, mate, el gran detalle cotidiano también, dice: con unos mates de por medio, soy Silvia, siguiendo este importante catequesis. Respecto a la consigna de hoy, creo que a las cosas más pequeñas y cotidianas que tengo que prestarle más atención es el vivir día a día, el momento justo que voy transitando, porque me enseña justamente a valorar ese momento y que sea o no sea tan bueno, para aprender de ese error. Si es bueno, para valorarlo, eso que Dios me está regalando en ese momento, y hacer de algo cotidiano y ordinario algo importante para mí y para mi entorno, y por sobre todo para el Señor. Eso me enseña a servir mejor y con amor. Bendecido día, dice Silvia Machado, porque Silvia Cabrera también se suma con su mensajito y dice: debo valorar las cosas que tengo acá, día a día, no hacerme problema por lo que no tengo y pienso que puede llegar. Bendecido día, dice Silvia, que es de Rosario. Deja también sus bendiciones a través de este mensajito. Desde Rosario nos vamos hasta Mar del Plata, donde nos dice Gonzalo: hola padre y Cori, bendecido día. Yo debo agradecer porque tengo trabajo, estoy con mi familia, tengo mis hermanos del movimiento y Dios nunca me abandona, me da siempre una nueva oportunidad. Por aquí también dicen: buen día padre, pienso que brindarme más a los demás en obras y detalles que suman, y a veces no me doy cuenta, incluso en nuestras comunidades parroquiales, porque si soy fiel en lo poco, Él me confiará más. Dice Juan desde Concordia, y aunque quedan muchos mensajitos más para compartir, ahora sí, padre, ya llegamos al final de la catequesis y tenemos también que entregarle el programa a nuestros compañeros. Y también una cosa que nos olvidamos de recordar al principio también de la catequesis es que estamos en un tiempo muy especial como familia Radio Mariana, que es el tiempo de maratón. Es el tiempo en donde todos nos sumamos, nos unimos como gran familia que somos para rezar, dar a conocer las obras de María y apoyar, en este caso, los 10 proyectos que hay en el mundo, apoyar no solo con la oración y dando a conocer, sino también con una colaboración, aportando económicamente por medio de una transferencia que podemos hacer a través del alias obra.radio.maría. Seguimos en maratón, seguimos todos colaborando también para que estos proyectos se hagan realidad en el mundo.
Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Sí, lindo mes de maratón para, sobre todo esto, ¿no? Rezar, dar a conocer y colaborar, ¿no? Porque también es lo que nos hace iglesia, ¿no? Rezamos, compartimos y juntos afrontamos, ¿no? Esas tareas y esos gastos que son para también esta obra linda de Radio María, que sigue haciendo tanto bien en el mundo y sobre todo sembrando la palabra de Dios, ¿no? La palabra de Jesús por la fuerza del Espíritu Santo en los corazones. Bueno, llegamos al final. Yo no los veo, así que
nos escuchamos mañana. Será hasta mañana.
Nos escuchamos mañana. Bueno, que tengan lindo día para todos. Muchas gracias, Alejandro, que es... Alejandro sí es el que ni siquiera habla, porque hacemos toda la previa, me dice, acaba el enlace de mí, vamos a escuchar esto, aquello. Bueno, gracias Alejandro por estar de otro lado en los controles, hacer que esto sea una pinturita. Y bueno, Cori, ya 8 años, pues son los mismos años que tengo yo de párroco, así que 8 años acá en Radio María, cuando se cumplan 10, vemos qué hacemos, ¿no?
Sí, tenés que venir, padre.
Festejamos con algo y ya me jubilo.
Gracias, padre. Bendecida jornada para todos. Gracias. Mañana nos encontramos de nuevo con vos y con todos los oyentes en la sintonía de Radio María.